y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
Rice, Hogar, sí.
José Rodríguez.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 11:30, las 10:30 si nos escuchas desde Canarias en este domingo 17 de enero del año 2021. Un domingo marcado por esa final de la Supercopa que va a tener lugar esta noche en el Estadio de la Cartuja y que van a disputar el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. Un día después de esa trágica noticia que conocíamos en la montaña, en el Cados, con el fallecimiento de Sergi Mingote, también con el hito que puedes ver también en la portada del diario Marca, de los primeros expedicionarios que conseguían hollar la cumbre de la cima asiática en pleno invierno. Fueron 10 nepalíes, uno incluso sin ayuda de oxígeno artificial. Día importante para la montaña, día importante también para el fútbol español en el día de hoy. Además de Supercopa, tenemos Copa del Rey. Lo vamos a tener desde las 12 del mediodía. En 28 minutos vamos a estar en la Rosaleda y vamos a estar en Cornellá para contar dos partidos más de esos 16avos de final de la Copa del Rey. Partidazos con primeras y dos segundas, con pedigrí de máxima categoría también del fútbol español, como pedigrí de la mejor jugadora de bádminton del mundo, va adquiriendo cada vez más Carolina Marín, va recortando terreno en esa carrera en el ranking mundial, también en ese ranking olímpico, pero sobre todo sigue dejando claro que es la mejor o una de las mejores jugadoras de todos los tiempos. La lesión de 2019 queda en el olvido y esta mañana se ha adjudicado el primer Super 1000 de la temporada, es decir, uno de los grandes del circuito del bádminton mundial. Ese Open de Tailandia ha caído del lado de la jugadora onubense, que ha arrasado, ha pasado por encima de la actual número uno del mundo. No ha ganado a una cualquiera, ha ganado a la número uno del mundo, la taiwanesa Tai Tsujing, a la que ha derrotado en menos de 50 minutos por 21-9 y 21-16 en esa burbuja de Bangkok, que va a albergar tres torneos prácticamente de forma consecutiva. Así que grandísimas noticias para Carolina Marín, que este año, por supuesto, tiene entre ceja y ceja, por un lado, revalidar ese oro olímpico conseguido hace 4 años y medio en Río de Janeiro, y para poner el colofón a este 2021, ese campeonato del mundo que se va a disputar en su ciudad natal, en Huelva, y donde quiere conseguir su tercer entorchado a lo largo de su carrera deportiva. Son las 11:34, las 10:34, si nos escuchas desde Canarias. Tenemos todo esto y muchísimo más de la mano de Jesús Poveda en la producción, de Iñaki Serrano en la técnica. Hoy, hasta las 4, arranca este tramo matinal de Marcador. Como Como decíamos, haciendo repaso de lo que tenemos en este domingo 17 de enero a las 9 de la noche. El epicentro lo marca el Estadio de la Cartuja. Final de la Supercopa la van a jugar el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. Eso será a las 9 de la noche. Antes, Copa del Rey, 16avos de final. Jugados ayer, ya sabes, Peña Deportiva 1, Valladolid 4, tras prórroga. Almería 5, Alavés 0, Girona 2, Cádiz 0. Fuenlabrada 1, Levante 1, pasó el Levante en los penaltis. Leganés 0, Sevilla 1, Rayo Vallecano 2, Elche 0. Para hoy a las 12, Málaga-Granada y Osasuna-Español. A las 4, Español-Osasuna, perdón. Y a las 4 de la tarde, Navalcarnero-Eibar y Sporting de Gijón-Betis. A las 6 cerrará este bloque el Alcorcón-Valencia y el Tenerife-Villarreal. Quedarán partidos todavía para jugar esta semana. El miércoles a las 7, Córdoba-Real Sociedad. Y a las 9, Alcoyano-Real Madrid. Para el jueves a las 7 de la tarde, Ibiza-Athletic Club de Bilbao. Y para las 9, Cornellà-Fútbol Club Barcelona. También hubo Supercopa Femenina. La final se la llevó el Atlético de Madrid, que derrotó 0-3 al Levante, con esa imagen que quedará para el recuerdo de Virginia Torrecilla levantando y celebrando el triunfo junto a sus compañeras. Tenemos más fútbol, tenemos Segunda División B también a lo largo de la matinal en el día de hoy. No hay fútbol en el grupo 1A, si lo hay en el 1B a las 12, Covadonga Lealtad. Tampoco hay en el grupo 2, ni en el A ni en el B. Sí tenemos en el grupo tercero, subgrupo 1, subgrupo A, a las 12, Prat Español B y Nasti de Tarragona, Barcelona B. En el grupo 3, subgrupo 2, a las 12, Hércules Alcoyano, Ibiza Atlético Levante y Valencia Mestalla Atzeneta. En el grupo cuarto, 1, Recreativo de Huelva Sanluqueño y San Fernando Tamaraceite a partir de las 12. Y a la misma hora, en el subgrupo 2 del grupo cuarto, Recreativo Granada Real Murcia, Lorca Deportiva Córdoba y UCAM de Murcia Sevilla Atlético. En el grupo quinto, en el 1, a las 12, Poblense Atlético de Madrid. Y también a las 12, en el grupo 2, en el 5-2, Badajoz Cuéllamos y Talavera Mérida. Fútbol internacional, jornada tremenda la que se nos presenta en el día de hoy. En la Premier a las 3 de la tarde, Sheffield United, Tottenham Hotspur. A las 5 y media, el partidazo, Liverpool, Manchester United. Para las 8 y cuarto, Manchester City, Crystal Palace. En Italia, en la Serie A, en esta matinal a las 12 y media, el Napoli recibe a la Fiorentina. Recordamos, Fabián Ruiz, positivo en COVID. A las 3 de la tarde, Crotone-Benevento y Sassuolo-Parma. A las 6, Atalanta, el rival del Madrid en la Champions, Genoa. Y a las 9 menos cuarto, el Derby de Italia, Inter de Milán-Juventus. En la Bundesliga, a las 3 y media, juega el líder. Lo hace el Bayern de Múnich en casa frente al Friburgo. A las 6, Eintracht de Frankfurt-Schalke 0-4. En Francia, en la Ligue 1, a la 1, juega el Brest contra el Rennes. A las 3, lo más destacado, Niza-Girondins. A las 5, Lille-Reims. Y a las 9 de la noche, juega el Lyon frente al Metz. Además, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, jornada 17, ya se jugaron el Palma 8, Pescados Rubén 2, el Peñíscola 3, Visoquera Antequera 5. A las 12 tenemos el Fútbol Emotion Zaragoza Levante. A las 12, a las 5 tenemos el Osasuna Magna Industria Santa Coloma. El martes a las 8 y media, Movistar Inter El Pozo Murcia. Y el miércoles a las 8 y media, Barça Aspil Vidal Rivera. También hay que recordar la mala noticia, esa lesión a punta grave de Sergio Lozano, el internacional español, el madrileño lesionado en esos partidos de Champions con la camiseta azulgrana. Tenemos baloncesto también en la Liga Endesa, jornada número 20, ya se han disputado el Casademont Zaragoza 105, Urbas Fuenlabrada 85, el Baxi Manresa 90, Unicaja de Málaga 83, el Derby Canario, Herbalife Gran Canaria 87, Iberostar Tenerife 108 y el Juventud de Badalona 90, Acunsa GBC 94. En la matinal a las 12 y media, TD Systems Baskonia, COSUR Real Betis y Morabanca Andorra, Retabet Bilbao Basket. A las 6 de la tarde, Hereda San Pablo Burgos, Valencia Basket. Y para el jueves, un partido a recuperar, el que van a jugar el Mombus Obradoiro y el Movistar Estudiantes. Además, en balonmano a las 8:30, segundo partido del Mundial para los hispanos. Hoy, tras el empate ante Brasil, hay que ganar, no queda otra. A las 8:30, España-Polonia. En bádminton, ya te lo hemos contado, la victoria de Carolina Marín en la final del Open de Tailandia, 21-19 y 21-16, ante Tai Tsujing. Además, por ejemplo, continúan los playoffs de la NFL, anoche avanzaron los Packers, entre otros. Y en ajedrez, un dato curioso, un español, David Antón, juega hoy contra el número 1, contra Magnus Carlsen, en Holanda. 11:39, las 10:39, si nos escuchas desde Canarias.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
David Sánchez está en modo florentino y ha fichado a Nacho Peña y Látigo Serrano para su programa Despierta San Francisco.
Esto es Despierta San Francisco. Tiramos del carro hasta las 4 en punto de la tarde.
De lunes a jueves, de 3 a 4 de la tarde en Radio Marca, el deporte es nuestro.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
el 59.709-59709. El reintegro el 9 y la serie la 52.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Darnos una vuelta por lo que va a suceder esta noche en el Estadio de la Cartuja. Final de la Supercopa, el Barça, que el año pasado en esta cita veía como el ciclo de Ernesto Valverde tocaba su fin, recibe al Athletic Club de Bilbao, que ve como en esta cita el ciclo de Marcelino García Toral puede empezar con rotundo éxito. Vamos primero por los azulgranas. En el Barça, la gran duda es Leo Messi. Última hora del conjunto de Ronald Koeman. Alejandro Segura, muy buenas.
Sí, y es que ayer el futbolista argentino entrenó al ritmo de sus compañeros en la Cartuja, tuvo buenas sensaciones, pero desde el club piden máxima precaución con Leo Messi porque saben que dentro de un mes hay un compromiso muy importante ante el Paris Saint-Germain de Champions League y no quieren arriesgar. Esta mañana el equipo de Ronald Koeman entrena en el Benito Villamarín, un entreno de activación. Como siempre, cada mañana el técnico neerlandés antes de los partidos hace un pequeño entrenamiento con sus futbolistas y ahí será la última prueba para Leo Messi, para saber si puede ser titular esta noche ante el Athletic Club o si por el contrario tiene que esperar en el banquillo.
Es la gran cita para el conjunto azulgrana y la oportunidad para enderezar la temporada. Además, estamos en pleno mercado de fichajes, se habla de Eric García, pero también hay otro nombre que salió a la palestra. ¿Qué pasa con Neto, Segura?
Confirmó Koeman en rueda de prensa ayer que Neto pidió salir, que el portero brasileño quiere más minutos y que por eso ha pedido salir en este mercado de invierno. Tanto el técnico como el club le han dicho que no pueden dejar vacante la posición en la portería por si se lesiona Marc-André Ter Stegen, así que Neto tendrá que esperar a verano para conseguir salir del FC Barcelona. Quien tampoco vendrá al Barça de momento es Eric García. Tusquets se reunió con los tres candidatos y dijeron que no viniera ya que puede venir gratis en junio, así que el Barça no va a fichar a nadie en el mes de enero.
Gracias, Segura. Además, en el Athletic Club de Bilbao, ¿con qué sensación se ha despertado hoy el vestuario del Athletic? Rafa Beato.
Tranquilidad y sobre todo ganas de que lleguen las 9 de la noche en la expedición del Athletic, que ayer entrenó en el Estadio de la Cartuja, de gratísimo recuerdo para su nuevo entrenador Marcelino García Toral. Allí campeonó con el Valencia en la Copa del Rey. Ahora tiene la oportunidad de estrenarse prácticamente en el banquillo del Athletic con una Supercopa. Tres jugadores con algún tipo de molestia, no será óbice para que estén en el once titular, tanto Dani García como Williams y como Muniain. Habrá que estar atentos más que al once titular, a cómo evoluciona el partido y a los cambios y a cómo reparte los minutos, que pueden ser hasta 120, el técnico asturiano del Athletic, intentando meterle mano a este Fútbol Club Barcelona, que hasta ahora, a un partido, en todas las finales, se le ha negado la victoria al conjunto rojiblanco.
En el recuerdo seguro aquella final del año 2015, la ciudad se echó a la calle, yo no sé este domingo de final, pero también de confinamiento, ¿cómo está siendo ahí en Bilbao, Rafa?
Un día de gran expectación en Bilbao, el que se está viviendo hoy, José, porque todo el mundo se ha echado a la calle hace buen tiempo. Bueno, a pesar de que está el cielo entoldado, pero está la gente muy animada y muchos de los vizcaínos y bilbaínos amantes del Athletic han colgado sus banderas rojiblancas en ventanas y balcones. Magnífico ambiente en la ciudad. Evidentemente, a las 8 de la tarde todo el mundo a recogerse. Se cierra la hostelería, da tiempo a llegar a casa y a ver esa final que ansían ganar los rojiblancos. Y después, si afortunadamente hay triunfo, no habrá celebración por el famoso toque de queda, pues todo el mundo tendrá que celebrarlo en la intimidad de sus hogares.
Gracias, Rafa. Además de los dos partidos de las 12, enseguida estamos en Cornellá y en el Estadio de la Rosaleda. Vamos a darnos una vuelta también por lo que vamos a tener a lo largo de la tarde. A las 4 reanudaremos turno en la Copa del Rey. Primero en Madrid, en el Estadio del Navalcarnero, que puede celebrar, que es el único equipo madrileño que puede jugar en su casa. Pablo Parra, última hora, muy buenas.
Sí, José, y es lo primero que hay que hacer. ¿Qué tal? Muy buenas. En lo puramente deportivo, el Navalcarnero viene de eliminar a la Unión Deportiva Las Palmas, viene de hacer, de momento, una gran campaña en Segunda División B en su subgrupo, ocupando posiciones de posible ascenso, todo ello contra un Eibar que no se guarda demasiado en cuanto a la convocatoria, pero habrá que ver lo que ponga Mendilibar dentro del terreno de juego. El conjunto armero ya viene avisado de lo que pueden hacer los equipos madrileños. Hay que recordar que Las Rozas le remontó 3 goles de desventaja, forzó la prórroga y que Eibar sufrió muchísimo para estar en esta ronda en la Copa del Rey.
A la misma hora, a las 4 de la tarde, en el Estadio del Molinón, el Sporting de Gijón va a recibir al Real Betis. Última hora de los dos equipos. Gabriel Gallego, muy buenas.
Muy buenos días. El Molinón Enrique Castro Quini ya ve las armas para el encuentro de 16avos de final de la Copa del Rey, que enfrentará a partir de las 4 de la tarde al Real Sporting de Gijón y al Real Betis Balompié. Los verdiblancos, que quieren prolongar su buena racha de resultados, viajaron a Gijón sin Kido Rodríguez ni Miranda, ambos con molestias físicas. También estarán ausentes Joaquín Montoya y William Carballo, que se reincorporaron recientemente al grupo. Pellegrini ya adelantó que habrá rotaciones, pero quiere compromiso, ilusión y seriedad para este torneo. Por su parte, los rojiblancos, que contarán con 300 espectadores en las gradas por primera vez en esta temporada, enfocan esta eliminatoria con la mayor de las ilusiones. Cuartos en la tabla y con el ascenso entre ceja y ceja, el técnico David Gallego no quiere tirar la copa, por lo que presentará un 11 de garantías para pelear, al igual que su rival, por un puesto en octavos.
Gracias, Gabriel. Además, tenemos más fútbol a partir de las 6 de la tarde. Mira, otro partido en Madrid, pero este sí, de los desplazados. José Luis Escarabajano, última hora del Alcorcón Valencia. Muy buenas.
¿Qué tal, José? Sí, otro de los partidos desplazados, porque este Alcorcón Valencia estaba previsto que se disputara esta tarde a las 6 en Santo Domingo, pero ayer saltó la noticia y se cambia la ubicación a la ciudad del fútbol de Las Rozas. Se mantiene, eso sí, la hora de las 6 de la tarde, en un partido en el que el Alcorcón quiere volver a hacer historia, quiere volver a eliminar un equipo de primera división. Es una de las competiciones más importantes de la historia alfarera. Para este partido, Anquela tiene solo la baja de Hugo Fraile y va a dar oportunidades a los menos habituales, por ejemplo, al valencianista Belvis, que salió de la cantera del Valencia. Mientras tanto, el conjunto che de Javi Gracia, que va a intentar conseguir la tercera victoria consecutiva, algo que nunca había hecho en esta temporada. Para ello tiene las bajas de Cilesen, Paulista, Gameiro y Gaya, que se ha quedado en Valencia por unas molestias. Así que yo creo que vamos a vivir un buen partido en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Arbitra Estrada Fernández y lo contamos en marcador.
Además, Escarabajano, muchas gracias. Tenemos otro partido a las 6 de la tarde, Tenerife Villarreal, en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Última hora, Tomás Rodríguez, muy buenas.
Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Marca Tenerife. Ambos equipos llegan descansados y con muchas ganas a esta cita de la Copa del Rey. Los locales, el Club Deportivo Tenerife, llegan en una muy buena dinámica, hasta 5 victorias consecutivas entre Copa del Rey y de Liga, que encadenan los de Luis Miguel Ramis para medirse a un Villarreal que también llega con un gran papel que está haciendo esta temporada en la primera división. Veremos si hay rotaciones o no. Seguramente las haya, pero muy pocas, por lo menos por parte de los locales. Y es que una semana de parón hace que no tengan que hacer demasiadas rotaciones el conjunto tinerfeño. Por su parte, el Villarreal, que llega con la duda de Moy, que llega tocado a este compromiso, también Samu, y veremos también qué pasa en la punta de ataque, si llega el turno para Paco Alcácer o si sigue apostando por uno de los máximos goleadores de la temporada, como está siendo Gerard Moreno.
Gracias, Tomás. Todo eso a lo largo de la tarde, pero en apenas 11 minutos arranca el fútbol en directo. En primer lugar, en el Estadio de la Rosaleda, el Málaga recibe al Euro Granada. Importante para los dos, partidazo, con rotaciones seguro, pero con ambiente de primera. César Suárez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José? Saludos, muy buenas, oyentes también de Radio Marca. 13 grados y un sol de justicia son los que nos han recibido hoy en la Bombonera malagueña, en esta Rosaleda huérfana de ese calor que repartirían con cariño dos aficiones hermanadas como las de Málaga y Granada, capitales que están separadas por apenas 120 kilómetros desde la Costa del Sol, observando ese pico nevado de Sierra Nevada, mientras dos equipos que saben que lo suyo es otra cosa, Liga y Europa, al Granada, Liga para el Málaga, pues van a intentar luchar con muchas rotaciones, como decías, para superar esta nueva ronda copera. La Copa mola, o eso decían, y a pesar de las circunstancias, de la acumulación de minutos, de las obligadas rotaciones, Pellicer y Martínez no la van a tirar, ni mucho menos, y presentan alineaciones más que competitivas. Vamos con ella. Por parte del Málaga, el equipo local, con Juan Soriano bajo palos, línea defensiva con Mejías, Escasi, Juande y Alexander González, centro del campo para Ramón y Alberto Quintana en el doble pivote, Jairo por la derecha, Ramani por la banda izquierda, Jozabet de enganche, arriba el veterano delantero portugués Orlando Sai. Por parte del Granada, de Diego Martínez, que va a jugar con Aarón Escandell, el ex malaguista, bajo palos, Fulquier, Vallejo, Pepe y Neuen en defensa, Luis Villa y Jan Etequi en el centro del campo, Antonio Puertas por la derecha, Fede Vico por el centro, Alberto Soro por la izquierda, y arriba para el gol tendrá casi 40 años y seguirá marcando goles Jorge Molina.
Buena alineación, ¿eh?, de nivel la de los dos equipos. Además, tenemos más fútbol, nos marchamos al Estadio de Cornellá, porque allí también a las 12 del mediodía arranca un partidazo, tintes de primera, partido de gala entre Español y Osasuna. Vicente Casal, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos, José Rodríguez, de audiencia, y muy buenos días, marcador desde Cornellá Prat. Matinal de domingo, fresquita aunque soleada, para vivir esta eliminatoria de 16avos de final de la Copa Su Majestad el Rey. Partido que va a enfrentar a dos viejos conocidos que por circunstancias de esta temporada no se van a enfrentar en Liga. Dos históricos de nuestro fútbol, Español y Osasuna, que buscan el pase a la siguiente ronda en una competición que para ninguno de los dos es prioritaria. El Español de Vicente Moreno, actual líder de segunda, tiene como único objetivo para esta campaña el ascenso, y recuperar la categoría perdida pasa por concentrar fuego en Liga, dejando en segundo plano competiciones como esta Copa, torneo que el equipo periquito ha levantado hasta 4 veces, 2 de ellas en los dos últimos 20 años, pero que por cuestiones de prioridad y efectos de preferencia cuenta entre poco y nada. Por su parte, los Osasuna de Yagoba Arrasate, que ocupa la penúltima posición de la tabla de primera, que no gana en Liga desde el 24 de octubre en el Sadar contra el Leti, busca por mantener la categoría como prioridad, con bajo presupuesto y poco fondo de armario, tampoco tiene el torneo copero con prioridad alguna, habida cuenta de la crisis que está viviendo. A nadie le amarga un dulce, aunque el empacho puede llegar a ser muy malo, digerir en cualquiera de los dos equipos el ya de por sí complicado calendario, futuras eliminatorias de Copa y sin aliciente de taquilla, no va a ser tarea fácil en una competición bonita, pero que puede ser muy costosa en sanciones y lesiones. 11 iniciales ya confirmados por parte del Español de Vicente Moreno. Jugará con Oyer bajo palos, con 4 en defensa, izquierda-derecha, con Didac Vila, Calero, Cabrera, Oscar Gil, 2 pivotes, David López, Fran Mérida, Melendo de enganche, Puado por la izquierda, el Monito Vargas por la derecha, y en punta ataque el ariete será el Chino Buley. Por parte de Osasuna, de Iago Barrasate, con Juan Pérez bajo palos, con Facu Roncagli lateral derecho, Raúl Navas Unai, pareja de centrales, Manu Sánchez lateral izquierdo, con Torroy Jai Martínez pivotes, Quique Barja por la derecha, Johnny por la izquierda, Enrique Gallego de enlace, y Budimir en punta de lanza. En una mañana fresquita, soleada, 9 grados de temperatura, algo de humedad, sin público, y el arbitraje del andaluz Melero López, a partir de las 12, trinco pero en marcador, desde Cornellà Prat, solo puede pasar uno, pasajeros al tren, Español, Osasuna.
11:53, 10:53, si nos escuchas desde Canarias, 6 minutos prácticamente quedan para que eche a rodar el balón.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes. Ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo doy mis pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Radio Marca.
Como quedan apenas 3 minutos para que eche a rodar el balón, tanto en Cornellà como en La Rosaleda, vamos a ir saludando a los comentaristas que van a estar con nosotros a lo largo de esta mañana de radio en directo desde La Rosaleda, ese Málaga-Granada. Saludo en primer lugar a Pedro Martín. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, compañeros y amigos de Radio Marca. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Imagino que con ganas de vivir un partidazo que para el Málaga es verdad que, bueno, lo importante como para todos, ¿no?, es la Liga. Pero al final, teniendo una semana entre jornada y jornada, no hay esa acumulación que hay en primera, en este caso en la segunda división. Oye, hay que jugarlo todo, y si te plantas en octavos, pues oye, a soñar con una eliminatoria bonita, ¿no?
Totalmente, y lo mismo pensarán los nazaríes. Es verdad que hay muchísima rotación en ambos equipos, solo repiten 3 jugadores del Málaga en el 11 titular respecto al partido frente al Oviedo, es Casillanis y Ramón, y solo uno del Granada, en este caso Pepe, el jugador del filial, que se está afianzando en ese lateral diestro, y son los jugadores que repiten respecto al último partido liguero, el Granada, que volverá a jugar el miércoles y que obviamente tenía que venir aquí a Málaga a hacer rotaciones. La verdad que sería un partido totalmente distinto con afición en el estadio, una fiesta futbolística cada vez que se enfrentan Málaga y Granada, pero bueno, va a ser distinto, aunque especial, este encuentro, Coper.
Está por ahí también Sergio Heras, al que damos la bienvenida. Sergio, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hablábamos de las ganas del Málaga para el Granada, un equipo, pues eso, el año pasado la sensación, la revelación, pero este año los de Diego están confirmando que no fue ni mucho menos casualidad. Lo hacen bien en Liga, lo hacen muy bien en Europa, y oye, al final la Copa es otro escenario para tirar de plantilla, porque este año sí tiene una plantilla profunda, y seguir avanzando rondas.
Efectivamente, la Copa puede ser
un aliciente para aquellos jugadores que están teniendo menos minutos y que pueden optar de oportunidades de cara a los partidos de Liga y de Europa y afianzarse, quién sabe, si no en ese 11 titular de Diego Martínez.
Estamos también en Cornellá, en el estadio del Español, que recibe a Osasuna también, partidazo con aires de primera división, y por eso teníamos muchas ganas de volver a saludar a nuestro Jaume Rodríguez. Jaume, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buen día, muy buenos días. Qué alegría, querido José Rodríguez, volver a saludarte y saludar también a todos los compañeros y audiencia de Marcador. Aquí estamos con la Copa del Rey, una Copa del Rey que mola. Es una competición de alegrías y decepciones donde los más modestos plantan cara y en ocasiones consiguen derrotar a los grandes, y todavía más con el cambio de formato de partido único. Y como local, el equipo de menor categoría. A pesar de esa diferencia de categorías, si el Español se toma en serio la Copa, tiene tantas posibilidades como Osasuna de acceder a octavos, y hablar de octavos para la mayoría de equipos modestos es empezar a ilusionarse y visualizar el sueño de poder hacer algo grande que el Español consiguió, como nos recordaba Vicente Casal, este siglo, en el año 2000 y el 2006, y los pericos llegan a este partido en mejor dinámica que los navarros, que están en una situación complicada en zona de descenso y solo han conseguido en Liga 3 victorias. En cambio, los catalanes, líderes de segunda, el equipo más goleador, el menos goleado, con Pichichi incluido y jugando en casa.